20 horas por lo menos, quizás un poco más, se lo vamos a preguntar a uno de sus protagonistas. Me refiero a la sesión en Diputados, donde se aprobó con media sanción el presupuesto de la República Argentina para el año 2017. Quien está en comunicación con nosotros es el diputado Luis Pastori del Radicalismo. ¿Cómo le va, diputado? Buen día.
Muy buenos días, Gustavo. Muy bien.
Bueno, imagino que con sueño, ¿no?
Ay, bueno, hemos seguido de largo porque la sesión ha terminado alrededor de las 6 de la mañana, hace un rato. Así que, bueno, acá estoy en mi despacho desde entonces, aprovechando porque han sido semanas muy, muy intensas donde el tema presupuestario nos ha absorbido realmente. Así que poniendo un poco de orden acá en los papeles y pronto para volver a posada.
¿Esto después tiene que pasar al Senado, diputado, o
sí,
no?
Sí. Esto es la media sanción que le ha dado Diputados, que es la Cámara iniciadora. El presupuesto siempre se inicia por Diputados. Es una de las leyes que se inicia sí o sí por Diputados, por la Constitución. Uh-huh. Y ahora pasa al Senado, donde falta la otra sanción para que sea ley, ¿no?
Así es. Está bien. ¿Y qué previsiones hay de que va a pasar sin demasiados inconvenientes por allí o podría haber algún cambio?
No, hace un mes y medio largo que estamos trabajando con el presupuesto y este año se ha dado la particularidad, más allá de que, bueno, al no tener el oficialismo mayoría, obviamente que debe buscar los consensos necesarios, se ha dado una particularidad que es la de trabajar en forma conjunta con los senadores y con asesores de los senadores, de modo tal que es un presupuesto que sale, yo diría que bastante consensuado también con el Senado. Incluso se han introducido algunas modificaciones sugeridas desde el Senado, de modo tal que todo hace prever que en el Senado tendrá un trámite bastante más expeditivo, ¿no? Por lo menos es lo que esperamos.
Recuérdeme de manera breve, ¿cuáles son los puntos más importantes en especial para nuestra provincia?
Bueno, la ley de bosques nativos, que es un reclamo de mucho tiempo, ¿no? Se le ha prácticamente duplicado la asignación que estaba prevista, que era de 270 millones de pesos, se le agregaron 300 millones de pesos más. Se le ha duplicado, más que duplicado. Hemos logrado, lo más significativo para la provincia de Misiones creo que radica en la enorme cantidad de obra pública que se ha incorporado al presupuesto nacional para ser ejecutada en Misiones y que no tiene antecedentes, por lo menos en los últimos años, Gustavo, de semejante magnitud en cantidad y en calidad, ¿no?, de obra que está prevista. Ejemplo, en materia vial, bueno, la terminación de la ruta 14, tramo Tobuna, Dos Hermanas, la ruta 101, Andresito, Cabureí, ruta segura por la ruta 14, desde San José, Alem, pasando por Oberá, Aristóbulo, a San Vicente, que esos son terceras trochas que hacen falta en la 14, que todos los días vemos accidentes, rotondas también que están haciendo falta, accesos a Alem, 2 de Mayo y Cerro Azul, si mal no recuerdo. Tenemos también, si bien no es en Misiones, pero impacta totalmente en Misiones, que es la terminación de la autovía de la Ruta Nacional 14, tramo Paso de los Libres a San José. En realidad es de Paso de los Libres a Posadas, porque ese tramo que se está haciendo desde San José a Posadas, se va a terminar la parte faltante. La autovía Posadas-Iguazú, que es importante que haya quedado como Posadas-Iguazú, ¿no? Uh-huh. Se va a continuar el tramo actual que termina en Santa Ana hasta San Ignacio, se va a licitar el año que viene. También la provincia ha pedido algunas incorporaciones que han sido atendidas, como el puente sobre el arroyo Torto, en la ruta 103, ¿no?, que está en bastante mal estado, entre Oberá, Campo Ramón y Santa Rita, en esa ruta. Sí. La repavimentación de la ruta 17, Aristóbulo Jardín, la 19, Banda Andresito, la 8,
La 7 entonces, Aristóbulo Jardín, la 7 sería.
La 7, no, perdón, estoy hablando de la 17, la 19, la 8, el tramo...
O sea, rutas provinciales también, digamos.
La ruta provincial 8 es el tramo entre Campo Grande uh-huh. y 25 de Mayo, ¿no? Uh-huh. El que también se va a terminar. El Metrobús Posadas tiene una estimación de 320 millones de pesos y que es una iniciativa en realidad del ministro Dietrich cuando visitó Posadas.
Uh-huh. ¿Qué sería? ¿Retomar aquel proyecto de la Avenida Uruguay o cuál?
No exactamente, él, digamos, abarcaría desde la ex Garita, desde la zona de la ex Garita,
sí.
¿no? hasta empalmar con las líneas que van al centro de la ciudad y que hoy la gente que viene desde Ñuporá, Garupá, bueno, toda esa zona y por donde atraviesa esto que es la ex Ruta 12, que ahora se llama Travesía Urbana Posadas, uh-huh. había quedado, le cuesta mucho tiempo, digamos, con los trasbordos, etcétera, llegar hasta el centro de la ciudad. Ese es un proyecto que tendrá que ser conciliado con la Municipalidad de Posadas, claro. con el gobierno de la provincia y la nación, para ver cómo queda en definitiva. Pero ya está el presupuesto previsto para que esa obra pueda ser encarada en beneficio de los usuarios, ¿no?
¿Cuánto dijo? ¿300 millones para eso?
320 millones de pesos en 2 años. Comienza el año que viene y termina en el 2018.
Ah, bueno, es un lindo tema para charlar entonces con las autoridades de la provincia. Quiero aprovechar, Pastor,
y el tren Urquiza, que creo claro. que es la gran novedad, porque el ferrocarril Urquiza estaba, Gustavo, no estaba en la lista de prioridades de las obras públicas, estaba en la cola, lo hemos puesto en prioridad junto con las autoridades del Plan Belgrano, ahí en Posadas trabajó mucho en esto Hernán Damiani, que es el delegado
sí.
del plan, y hoy está la rehabilitación integral del Urquiza, puesto con un presupuesto total de 10.000 millones de pesos, hay que todo el material de vías, durmientes, etcétera, por supuesto, No en un solo año, ¿no? El año que viene están previstos 1.500 millones de pesos. Esto es una noticia fenomenal porque tiene que ver con el transporte de cargas, también con el de pasajeros, y que en poco tiempo más podamos tener nuevamente el tren circulando en condiciones aptas a los tiempos que corren, ¿no? Y no como lo teníamos antes.
Claro. Ayer en la votación del presupuesto, y le quiero preguntar algo que hoy está publicado en el diario Clarín, Pastori, dice: controversia por la asignación de presupuesto extra solo para 22 universidades nacionales, dejando afuera a otras 35. Y dice que esto se votó durante este presupuesto. ¿Sabe usted si quedó afuera, por ejemplo, de esta asignación extra la Universidad Nacional de Misiones?
No está en el listado anexo. A ver, el listado original, que es la planilla A, donde están todas las universidades nacionales, que son 56 universidades, tiene una asignación presupuestaria que ha dejado satisfecho a todas las universidades. Creo que ni siquiera los propios rectores esperaban tener semejante asignación de recursos para el año próximo. No tiene, es un incremento muy importante respecto a lo que tenían el año anterior. Ahora bien, habían algunas universidades que en forma particular y por algunos programas especiales y por iniciativa de algunos senadores o dirigentes de las provincias o autoridades de las universidades habían pedido una asignación extra. Y esto se hizo una planilla complementaria que abarcó a 21 universidades. En lo personal, no me pareció adecuado, ya que la planilla original era muy buena y en todo caso lo que había que haber hecho era, que fue lo que propusimos desde el bloque, votar una partida adicional para que después sea el ministro de Educación de la Nación quien asigne a las distintas universidades, a las 56, no solamente a 21, en base a las necesidades que cada una tuviera, como una suerte de refuerzo, digamos, ¿no?
Claro, claro.
A un presupuesto que ya de por sí es muy bueno. Bueno, pero sin embargo, fruto de estos acuerdos políticos que se logran en el transcurso de las negociaciones por el presupuesto, esto se votó así tal cual como estaba, y bueno, y quedó el compromiso de rever por parte del Poder Ejecutivo, por parte del Ministerio de Educación, alguna reasignación para que aquellas universidades que no están comprendidas en este complemento pudieran tener alguna alguna asignación especial, digamos, ¿no?
Por ahora quedó fuera la UNAM, entonces.
En ese listado adicional, sí.
Bueno, y la otra que quiero preguntarle, Pastori, es al respecto de esta controversia también que se generó por el aumento de la dieta de los legisladores nacionales, que tengo entendido, ayer, cerca de las 3 de la mañana, Emilio Monzó, el presidente de la Cámara de Diputados, anunció que el aumento de 47% se retrotrae a un 31%, hasta tanto se analice con los jefes de los bloques los gastos de representación. O sea, retracción temporal, digamos, por lo menos hasta que esto suceda. ¿Qué opinión le merece esto, Pastori?
Bueno, que hay mucha hipocresía y mucha demagogia también, mucho show por parte de algunos legisladores, lo debo decir lamentablemente, que hacen de esto, bueno, como una suerte de bandera, procurando, no sé, caer simpáticos, digamos, ¿no? Pero la verdad es la siguiente, la dieta de los legisladores no se vota en el recinto, nosotros no votamos el aumento ni el no aumento de las dietas. Esto surge de una resolución que viene del año 2011, de la anterior conducción de la Cámara.
Domínguez,
que a través de una resolución se fijó que el legislador gana. Lo que gana el máximo sueldo que tiene los funcionarios de la Cámara, que es el cargo de director en el Poder Legislativo, más un 20%. Es decir, de lo que gana un director, que es la máxima categoría, un 20% más. Esa es la dieta del legislador. Y a medida que, a través de las paritarias, los trabajadores del Congreso van cerrando año a año los incrementos salariales, ese mismo incremento porcentual se traslada a los legisladores, cosa que para este año se fijó en un 31%. Y esto fue lo que ocurrió al valor de la dieta. Lo que pasa es que, además de la dieta, existen gastos para los que, por ejemplo, vivimos en el interior, en mi caso y el de todos los misioneros y de otras provincias.
Pasaje, por ejemplo.
Pasaje y desarraigo, son dos conceptos, ¿sí? Ajá. Los pasajes para el traslado y el desarraigo, que es para los gastos de, vivienda, alquiler, hotel, comida, movilidad, aquí en la ciudad, ¿sí?
Sí.
Esto es lo que ha tenido un incremento porque habían quedado desfasados históricamente, hacía mucho tiempo, lo cual en conjunto, algunos estimaban que había llegado a un 47%. Bueno, esto es lo que anunció el presidente en el transcurso de la sesión, que había resuelto dejar sin efecto y reformularlo junto a todos los presidentes de bloque para fijar cuál es el valor equitativo y justo que necesita alguien que tiene que viajar desde Tierra del Fuego, Mendoza, Jujuy, Misiones, donde sea, tiene que vivir en la ciudad. Yo viajo en lo personal, por ejemplo, yo viajo absolutamente todas las semanas, y esto implica gastos que son reconocidos a través de ese concepto. Así que bueno, esto es lo que ha ocurrido. ¿Y
los que viven en Buenos Aires, por ejemplo, lo cobran o no a este concepto?
Los que viven en Buenos Aires lo cobran, Gustavo, y genera una inequidad, ¿no?
O sea, eso es lo que sí se debería sacar, digamos.
No cobran desarraigo. Desarraigo no. Sí pasajes.
¿Y por pasaje por qué? ¿Del subte, del metrobús, de qué?
No, porque se supone que también...
Deben viajar a algún lado.
Claro, o sea, el legislador es el legislador nacional, ¿no es cierto?
Sí.
Y tiene que ver. Pero en realidad, quienes más utilizamos somos los que tenemos que venir todas las semanas.
Claro.
Así que el pasaje lo tienen. Lo que no tienen es desarraigo, porque no hay desarraigo en ese sentido, ¿no? No hay desarraigo porque viven aquí en la ciudad.
Bueno, y habrá que esperar de esa...
No sé si quedó claro, Gustavo.
Sí, quedó claro, sí, habrá que esperar la reunión de los presidentes de los bloques y ver en cuánto finalmente va a quedar, porque esto que se retrotrajo, como lo dijo Monzó y como lo acaba de explicar usted, es hasta que definan cuánto verdaderamente debería ser los gastos de representación, digamos, el viaje y desarraigo, correcto, digamos.
Así es, tal cual.
Bueno, Pastori, le agradezco el tiempo que nos brindó, en especial en esta mañana, donde nos costaba mucho hablar con los legisladores misioneros, y es entendible, supongo que con al resto de las provincias les debe ocurrir lo mismo, porque han tenido unas cuantas horas de trabajo de corrido, ¿eh? Usted ha resistido con café, seguramente, o con mate.
Nunca tomé tanto café en mi vida como todos estos tiempos.
Bueno,
acostumbrados al mate, acá es el café la bebida que más se consume, pero el mate tampoco nunca falta, ¿eh? El mate es el que nos mantiene despierto.
Y está bien, que así sea, porque representa también a nuestra provincia.
Así es.
Gracias, Pastori, hasta luego.
No, por favor, hasta luego.
El diputado del radicalismo, Luis Pastori, hablaba con nosotros al respecto de la media sanción que le dio la Cámara de Diputados de la Nación.